Vuelta al mundo en 80 libros.
Caballeros andantes, segunda parte.
Después de conocer a los caballeros de la Mesa Redonda, seguimos hablando de caballeros, porque hay muchos más caballeros cabalgando y andando por todo lo redondo de la Tierra.
Los lances de caballería fueron durante muchos siglos el tema principal de la literatura. Pensemos que el origen de las literaturas europeas está siempre en las aventuras de un caballero.
En España, el Cantar de Mio Cid.
En Francia, el Cantar de Roldán.
En Alemania, Sigfrido.
Y en Inglaterra, Beowulf. Y ahora nos parece raro, pero en la España del siglo XVI había verdadera pasión por los libros de caballerías.
Ya oímos hace unos días al ventero de Don Quijote que explicaba cómo, en tiempos de la siega, los segadores, después del trabajo, hacían corro alrededor de alguno que supiera leer y escuchaban embelesados las aventuras de Amadís de Gaula o Palmerín de Inglaterra. El ventero nos dijo incluso que eso le daba tanto placer que le quitaba las canas.
Tirante el Blanco, Bernardo de Carpio, Roldán de Bretaña. Un experto en todos ellos era don Alonso Quijano, que se lo había leído todo.
Por eso, porque se lo había leído todo, nuestro querido Don Quijote nos explica en el primer capítulo de su segunda parte cómo han cambiado los tiempos y qué poco queda de aquella época en la que los caballeros andantes campaban por bosques y prados desfaciendo entuertos, que era su trabajo.
Un trabajo duro, pardiez.
Sí, pero alguien tiene que hacerlo.
Halláronse presentes a la plática la sobrina y el ama, y no se hartaban de dar gracias a Dios de ver a su señor con tan buen entendimiento. Pero el cura, mudando el propósito primero, que era de no tocarle en cosa de caballerías, quiso hacer de todo en todo experiencia si la sanidad de Don Quijote era falsa o verdadera. Y así, de lance en lance, vino a contar algunas nuevas que habían venido de la corte. Y entre otras dijo que se tenía por cierto que el turco bajaba con una poderosa armada y que no se sabía su designio ni a dónde había de descargar aquel nublado. Y con este temor, con que casi cada año nos toca arma, estaba puesta en ella toda la cristiandad. Y su majestad había hecho proveer las costas de Nápoles y Sicilia y la isla de Malta. A esto respondió Don Quijote: su majestad ha hecho, como prudentísimo guerrero, en proveer sus estados con tiempo, porque no le halle desapercebido el enemigo. Pero si se tomase mi consejo, aconsejarle yo que usara de una prevención, de la cual, su majestad, la hora de agora debe estar muy ajeno de pensar en ella. Apenas oyó esto el cura cuando dijo entre sí: Dios te tenga de su mano, pobre Don Quijote, que me parece que te despeñas de la alta cumbre de tu locura hasta el profundo abismo de tu simplicidad. Cuerpo de tal, dijo a esta sazón Don Quijote. Hay más, sino mandar su majestad por público pregón que se junten en la corte para un día señalado todos los caballeros andantes que vagan por España, que aunque solo viniesen sino media docena, tal podría venir entre ellos que solo bastase a destruir toda la potestad del turco. Estéme vuestras mercedes atentos y vayan conmigo. Por ventura es cosa nueva deshacer un solo caballero andante un ejército de 200.000 hombres como si todos juntos tuvieran una sola garganta o fueran hechos de alfeñique. Si no, dígame, ¿cuántas historias están llenas de estas maravillas? Había, en mala hora para mí, que no quiero decir para otro de vivir hoy el famoso Don Belianís o alguno de los del innumerable linaje de Amadís de Gaula, que si alguno de estos hoy viviera y con el turco se afrontara, a fe que no le arrendara la ganancia. Pero Dios mirará por su pueblo y deparará alguno que, si no tan bravo como los pasados caballeros andantes, a lo menos no le será inferior en el ánimo. Y Dios me entiende. Y no digo más.